Sumando saberes, multiplicando conocimientos. Una visión integral de fenómenos sociales. Espacio interdisciplinario.
El jueves 23 de julio se realizó el Café y Tertulia, la mesa de debate denominada Avances y Asuntos Pendientes en la Investigación de los Crímenes de Terrorismo de Estado en Uruguay, 30 años de relatos, disputas y silencios, para repasar las experiencias de búsqueda de la verdad en estos 30 años de democracia a la luz de la reflexión de profesionales vinculados desde diferentes lugares disciplinarios y políticos a dicho proceso, así como en relación al caso argentino. El encuentro comenzó con la exhibición del documental Las Manos a la Tierra, realizado en el año 2010, que se enfoca en el proceso de búsqueda de restos de personas desaparecidas a partir de las primeras excavaciones en predios militares en el 2005 y continuó con una mesa redonda. La periodista Soledad Platero fue la moderadora de esta mesa de debate y explica a continuación los objetivos de este Café y Tertulia.
Ocurridos 30 años de recuperación democrática, todavía hay deudas muy importantes en relación a la verdad y la justicia. El tema de disociar verdad y justicia, es decir, de si es posible disociar la justicia de la verdad, es un asunto central siempre en las discusiones del derecho, y que en distintas situaciones, después de conflictos, situaciones de guerra, en fin, se ha llegado a distintas alternativas. En algunos casos se ha obtenido verdad y justicia, en otros casos se ha obtenido verdad, pero no justicia, porque justamente la verdad se obtiene a cambio de que no se haga justicia, y en otros casos no se ha obtenido nada. En el caso uruguayo ha habido algunas, sabemos algunas cosas, pero todavía faltan muchas. Yo creo que un problema que hay también es que aunque se ha investigado mucho y se han sabido cosas y se ha escrito bastante y hay material, no ha habido una difusión suficiente o no se ha puesto en la opinión pública, digamos, en la opinión pública en general, fuera del grupo específico de gente interesada en el asunto, el tema como una cuestión central. Ha habido procesamientos en Uruguay de criminales en el marco de la violencia de Estado. Sin embargo, no ha habido, por ejemplo, como hubo en Argentina, una voluntad, digamos, de hacer público eso como una cuestión de Estado. Ha habido procesamientos, pero no ha habido una exposición de los juicios pública. Al mismo tiempo, sigue faltando una parte muy grande de la verdad, a pesar de la voluntad política que unos gobiernos más y otros menos han manifestado alrededor del tema. Y se ha centrado muy buena parte de la discusión alrededor de la recuperación de los restos de los desaparecidos o la aclaración de la situación, el conocimiento de la verdad en relación a los detenidos desaparecidos.
La primera intervención estuvo a cargo del decano de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación y coordinador del equipo universitario de historiadores que investiga sobre detenidos desaparecidos y asesinados políticos por responsabilidad del Estado, el doctor Álvaro Rico, quien realizó un balance positivo del trabajo del equipo de historiadores dentro de las funciones acotadas que le posibilita el convenio con Presidencia de la República. Rico explicó que las dificultades que enfrentó el grupo de trabajo son ni más ni menos las mismas que ha tenido el país desde la recuperación de la democracia en la búsqueda de verdad y justicia y nunca más. Esto se tradujo en la presencia de obstáculos a las demandas de los investigadores con relación a archivos o fuentes de información. El equipo se conformó en septiembre del 2005 e inició su trabajo con los documentos que recibió de la Excomisión para la Paz.
Nosotros comenzamos con, hace 10 años, con el acceso del archivo de la Secretaría de Seguimiento de la Comisión para la Paz, que como ustedes recuerdan, debía tramitar los temas pendientes, sobre todo desde el punto de vista administrativo, de la Comisión para la Paz. Pero el archivo de la Comisión para la Paz fundamentalmente estaba compuesto por legajos de las víctimas hechos por la propia Comisión para la Paz, en la que constaban una serie de datos con relación a la militancia de las personas o las unidades o el contexto de la detención de esa persona, la unidad captora, y por sobre todas las cosas, porque la Comisión para la Paz no tuvo potestades de investigación propiamente dichas, incorporaba investigaciones judiciales, sobre todo de la República Argentina. Los resultados de la CONADEP fueron fundamentales en este sentido y los aportes del equipo argentino de antropología forense también lo fueron, que incorporaron a ese acervo de la Comisión para la Paz un conjunto de causas de uruguayos desaparecidos en la República Argentina y que en la lectura de esos expedientes se posibilitaba extraer algunos elementos de información relevantes para la incorporación a esos legajos personales. Y desde el punto de vista de documentación archivística, ese archivo de la Comisión para la Paz tenía muy poco más. Apenas alguna documentación del Ministerio de Relaciones Exteriores, algunos documentos, no series documentales, sino algunos documentos con referencia a casos particulares del Ministerio de Defensa Nacional y de la Dirección Nacional de Policía Técnica, y muy poco más. Es decir, que nosotros pasamos de la primera lectura a ese archivo a una revisión, como damos cuenta en la última actualización de la investigación el 28 de febrero de este año, de 24 archivos, de los cuales 11 son estatales. Y esos archivos no fue que se nos dijo, miren señores, acá ustedes tienen un menú de archivos, elijan por dónde van a empezar, qué día van a ir y qué horario van a hacer. Sino estos archivos en buena medida también, salvo algunos muy notorios, por favor, y no me quiero atribuir la responsabilidad del equipo, muy notorios como por ejemplo los dos archivos del Ministerio de Relaciones Exteriores, archivos abiertos al público y muy bien organizados desde mucho antes que los equipos entraran a ningún trabajo de investigación. Pero en términos generales, la mayoría de ellos fue a demanda de los equipos de investigación en función del conocimiento que la propia investigación iba generando con relación a dónde podían estar localizados material documental del Estado.
Rico explicó que el equipo universitario de historiadores ha manejado 24 archivos, de los cuales 11 son estatales. En muchos casos la búsqueda fue infructuosa, pero aún así demandó muchísimo tiempo de análisis. Entre lo producido por los investigadores se encuentra la elaboración de una planilla de casi 6.000 presos políticos. Actualmente trabajan sobre un universo de 192 víctimas detenidas desaparecidas, 20 más que las que contabilizaba la Comisión para la Paz en 2003. Además, han aportado la publicación de varios tomos que recopilan la información disponible sobre estos delitos, acceder a las publicaciones en PDF y sobre otras formas de violencia ejercidas por el Estado de 1968 a 1985 en colaboración con la Secretaría de Derechos Humanos.
Luego intervino en esta mesa de debate el antropólogo José López Más, ex coordinador del Grupo de Investigación en Antropología Forense, encargado de la búsqueda de restos detenidos desaparecidos durante la dictadura en convenio con Presidencia de la República, e hizo referencia a la metodología de trabajo del equipo de antropología forense para esta investigación. El grupo tuvo que hacer un diseño que estuviera a la altura de la situación y que cumpliera el objetivo universitario tan claro, que es producir conocimiento original. Explicó que al comenzar la búsqueda de restos, la Universidad y el Poder Ejecutivo discutieron acerca de quiénes deberían liderar las investigaciones, una discusión que incluyó la relación entre ciencia y política.
Un insumo ineludible de cualquier búsqueda es la información. Si nosotros buscamos algo en algún lado. Si hay una magnitud de lo que buscamos, buscamos algo que tiene cierta magnitud y buscamos en un espacio que también tiene magnitud. Estas cosas son obvias, pero parece no tanto. La información que se nos facilitó al principio, en realidad casi no teníamos información al principio. Por eso, una de las primeras instancias, nosotros entramos un día de lluvia por primera vez a un batallón y esperábamos que nos iban a facilitar una información oficial. que nunca recibimos, y por eso contactamos al equipo de historiadores de nuestra facultad a plantearle el problema. Mira, nosotros pensamos hasta último momento que había una carpeta con información clasificada que de alguna manera nos podía orientar. De todas maneras, consideramos que ese conjunto de arqueólogos parados con unas palas en el medio de una cancha de fútbol ya de alguna manera estaban mostrando un avance sobre los hechos, porque también hoy nos toca un poco ponderar las cosas en sentido de avance. Yo creo que fue un avance grande. La información, como yo decía, es ineludible tener información de calidad para que el proceso pueda avanzar en las diferentes etapas y tener expectativas o probabilidades de suceso. Y no fue un día para el otro que tuvimos el ojo crítico de la calidad de la información. En algún momento, al principio, nosotros separábamos la información entre información oficial e información no oficial. Con el tiempo nos dimos cuenta que no tenía ninguna significación, que la información oficial podía ser totalmente falsa, como fue el caso de el famoso caso de cuando se señaló el lugar de enterramiento de la madre de Macarena Gelman. Y por otro lado, personas incidentalmente podían haber visto algo que tenía un valor muy grande como para orientarnos hacia un lugar concreto en el cual desarrollar una búsqueda. Eso fue el primera, no fue un día para el otro tampoco que nosotros nos dimos cuenta de esto, fue en el ensayo y el error. Y por eso digo partimos de un diseño convencional, pero nos fuimos adaptando a las circunstancias concretas que tenía este escenario.
López Más indicó que el trabajo arqueológico combina saberes relativos a las ciencias de la tierra, a la verificación genética, la investigación histórica, el estudio de las conductas humanas, y recordó que el saber arqueológico no era a priori bien valorado.
El saber que tenía el arqueólogo no era a priori muy bien valorado, no era culpa ni de las personas políticas que tomaban la decisión en ese momento, porque nos pasa lo mismo hoy día en la Comisión de Patrimonio, en muchísimos lugares, es decir, cuál es la idoneidad, cuál es la especificidad del trabajo de un arqueólogo, porque también somos científicos sociales. Entonces, nosotros también no es que estudiamos objetos o trazas de conductas humanas nada más, sino que también a través de eso nosotros lo que nos interesa es reconstruir conducta humana. Entonces también nos interesa la teoría social, nos interesa los procesos históricos, aportar a eso, y no es únicamente buscar y hallar, porque también evidentemente desde cierto punto de vista el trabajo nuestro se puede medir como el de un centro fútbol o el de un director técnico de fútbol, es decir, cuántos cuerpos encontraron, se triunfó, no se triunfó, etcétera, etcétera. Y esa no era justamente la escala en la cual nosotros pensábamos que, y justo hoy también presentando una valoración, debería ser ponderado el trabajo nuestro. Creo que sobre todo había algo de calidad más que de cantidad en este desafío, sobre todo porque arrancamos sin ningún tipo de información. Entonces, ese conjunto de saberes que tiene la formación del arqueólogo, tratamos nosotros de poder recrearla en las diferentes fases con las que hicimos el diseño de investigación. Pero también tuvimos que hacer frente a instancias que no estaban previstas, ya que la información era imperfecta de las que disponíamos, y tuvimos que lidiar directamente con la información. Al principio imaginamos que la información iba a llegar por una vía totalmente aséptica, pero bueno, en un momento que la información se empezó a tornar cada vez más crítica y nosotros cada vez más críticos con la información que disponíamos, tuvimos que empezar a recibir los testimonios, a atenderlos, y ahí recrear otra función más que tienen los antropólogos, que es la entrevista cualitativa, es la posibilidad de poder chequear los testimonios. Bueno, y ahí fue todo un capítulo que no estaba previsto en la investigación. Tuvimos que dar un paso para atrás para arrancar de allí con bases más sólidas. A modo de balance, yo creo que me parece interesante el que la idoneidad que fue seleccionada para llevar adelante esta tarea haya sido demostrada de que era válida, es decir, una estrategia científica de búsqueda es el camino más adecuado para tener expectativas de probabilidades de hallazgo. No hay aquí un talento imprevisto que pueda hacer un gol sobre la hora. Es un trabajo, además, que requiere de una entrega muy grande. Hay que estar todos los días a la intemperie en las cuatro estaciones, las personas mismo en un escritorio a veces muchas horas suben y bajan en su atención profesional. Imagínense días y días y meses y años trabajando con una convicción de que el diseño es lo mejor que hay, y porque cuando se hace un diseño y se ejecutan las actividades que se pensaron, las probabilidades de hallazgo están desde el primer metro cuadrado que se excava hasta el último. Hay una cuestión azarosa allí y le corresponde al científico que lo aplica el tener la convicción en el método, porque puede tener la suerte de que aparece en el primer metro cuadrado, pero puede aparecer a los 6 meses, al último día, como pasó. Tenemos ejemplos concretos como el de Wagener Chávez Sosa, en la cuadrícula 365, un día antes de irnos, que apareció el hallazgo. Es decir, el diseño era adecuado.
El antropólogo resaltó la importancia de informar sobre las etapas y los detalles de la búsqueda. Es conveniente que la gente sepa dónde se está excavando, porque eso generalmente ayuda a que llegue información de manera espontánea. Además, afirmó que es necesario que los equipos tengan un mayor relacionamiento con la población, ya que los desaparecidos son patrimonio de toda la sociedad.
En tercer lugar, Virginia Martínez, exdirectora de Televisión Nacional de Uruguay y realizadora de Las Manos en la Tierra, abordó el tratamiento de la información sobre las violaciones a los derechos humanos durante la dictadura y la predictadura, e hizo énfasis en el lenguaje utilizado por los medios de comunicación al referirse a los desaparecidos y el tratamiento de los informativos de las excavaciones.
Creo que el rol de los medios de comunicación y del cine ha sido bastante distinto. El rol de los medios de comunicación masivos durante mucho tiempo contribuyó activamente a la invisibilidad y no a la visibilización, sino exactamente lo contrario. Todos recordamos los enunciados, primero la falta de noticias y luego los enunciados de parte de los informativistas que constituyeron un lenguaje dominante, normal y aceptado por la sociedad, donde siempre se puso en tela de juicio o en duda a través de expresiones tales como supuestamente desaparecidos, que dijeron haber sido secuestrados, que habrían sido trasladados. Es decir, que hubo un rol activo en la negación de ese tema, producto de un tipo de salida de la dictadura que todos conocemos, que fue además, luego tuvo una primera forma de cierre, que fue el de la ley de caducidad, con sus codas de referéndum. Entonces hubo, para mí claramente durante mucho tiempo, creo que eso se empieza a romper con las excavaciones, donde se transforman en temas de apertura del informativo, también que merecerían un tratamiento en particular el cómo se trató, de una forma de demostración bastante impúdica, y estoy hablando en concreto del caso de Hellman, que yo siempre lo relaciono como parecía como el 5 de oro, a ver si ese día salía el premio y aparecían los restos.
Martínez también señaló que el rol del cine fue diferente al de los medios de comunicación masivos, ya que en Uruguay se han realizado varios documentales, casi ninguna ficción, sobre esta temática.
Separaría lo que es los medios de comunicación de lo que es la producción cinematográfica. Respecto de esta última, creo que vivió un poco las alternativas que el tema tuvo en la sociedad. Durante mucho tiempo, la memoria que el cine puede construir, memoria sobre la violencia del pasado, tuvo un obstáculo principal, que fue el del olvido, como lo tuvo en la sociedad toda, el no hablar. A ese no hablar se le correspondía un no producir, que no hubiese películas. Creo que estamos en una situación bien distinta hoy y desde hace bastante tiempo. La mirada al pasado, la búsqueda de la verdad, está ocurriendo en muchos planos simultáneos, en el plano judicial, en el plano académico, y en el plano artístico también. Con una característica, nosotros todavía no hemos abordado el pasado desde la ficción, o muy poco desde la ficción. Prácticamente el cine uruguayo de ficción no se ha ocupado del pasado, de la violencia del pasado. Nosotros no tenemos, no sé, por decir algo, una historia oficial, no tenemos un Garayo Olimpo, no tenemos un La Noche de los Lápices, no tenemos películas que fueron mojones en la construcción y en la recreación dramática de ese pasado. Tenemos sí un creciente cine documental, ya creo que tenemos una masa de cine documental con distintos abordajes, desde el más de denuncia, el autoral, el autobiográfico, la memoria de familia, o sea, todos los, digamos, subgéneros o enfoques de gran riqueza sobre, sobre el pasado, y en particular con un énfasis, me parece, en la violencia del pasado, en la violencia sobre los cuerpos, llámese asesinatos, cárcel, tortura o desaparición. No sé, tenemos documental sobre Héctor Castañeto, sobre Walter Medina, sobre la experiencia carcelaria, sobre las presas mujeres, sobre los desaparecidos, sobre la Operación Cóndor. Es decir, están bastante focalizados sobre un aspecto de ese pasado. No es que no haya sobre las experiencias de organización colectiva, sindical, pero digamos que han sido bastante concentrados sobre un aspecto de ese pasado. Creo que en el trabajo de mostrar y narrar la memoria de la violencia tenemos por lo menos tres aspectos, que es el de la víctima, el del herido, el del lesionado, el del derrotado, el del luchador. Tenemos otro aspecto que es el del represor, el del verdugo, y tenemos una tercera pata que es el de quien narra, quien cuenta. En general, todas las películas también han estado centradas en la palabra de la víctima. Víctimas directas, torturados, presos, secuestrados, o de sus familiares o de amigos que dan testimonio de la peripecia.
Por su parte, Juan Faropa, ex integrante de la Secretaría de Seguimiento de la Comisión para la Paz y actual presidente de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo, se refirió a la evolución de las relaciones entre el sistema político y el poder judicial, señalando que desde 1985 hasta hoy, uno y otro se han transferido mutuamente las decisiones relativas a la investigación de los delitos del terrorismo de Estado.
A pesar de todo lo que podamos creer, en nuestro país los aspectos jurídicos tienen una importancia muy grande. Somos sumamente formales en muchas cosas y bueno, ahí existe esa especie de ilusión compartida en la independencia de la justicia, en que los fallos se respetan, aunque se puedan criticar, etcétera, etcétera. Si nosotros nos acordamos lo que pasó inmediatamente después del 1 de marzo, yo en esa época trabajaba en el Instituto de Estudios Legales y Sociales del Uruguay, en el sur, y fue cuando también con los colegas de SERPAJ se comenzaron a presentar las primeras denuncias penales, fundamentalmente por la situación de personas detenidas desaparecidas, pero también de asesinados políticos. Seguramente los más jóvenes no lo recuerdan, pero los que no somos tan jóvenes, nos acordamos cuál fue la primera reacción del Poder Judicial, de la misma Corte, de la misma Suprema Corte, que después declaró constitucional la ley de caducidad, con la misma integración, incluida la del doctor Diego, que fue una especie de reaseguro que dejó la dictadura en la integración de la primera Corte de la democracia. Diego fue el último presidente de la Corte de Justicia, que había perdido el Suprema por decisión de la dictadura. Inclusive Diego es el que le entrega la banda presidencial al presidente Sanguinetti en el 1 de marzo del 85. Con esa misma integración, el Poder Judicial comienza a recibir las primeras denuncias. ¿Y cuál es la primera estrategia del gobierno de la época frente a las primeras denuncias por violaciones a los derechos humanos? Bueno, fue interponer contiendas de competencia. Una contienda de competencia es cuando uno no entra a discutir el fondo del asunto, sino que dice: el competente para entender en este caso no es este juez, sino aquel juez. Y la argumentación del Poder Ejecutivo de la época era que, tratándose de delitos militares, en su interpretación, era competente la justicia militar y no la justicia ordinaria. La Suprema Corte de Justicia, que luego vota la constitucionalidad de la ley de caducidad, rechaza las contiendas de rechaza la competencia o el pedido de competencia de la justicia militar unánimemente. No hubo ningún fallo contradictorio. En todos los fallos se dice se trata de delitos comunes y por lo tanto es competente la justicia ordinaria. Perfectamente la Corte podía haber dicho, bueno, que juzgue la justicia militar, y hubiera pasado algo parecido con los informes del coronel Zambusetti, ¿no? Del artículo cuarto de la ley de caducidad, que ya todos conocemos qué fue lo que pasó. La Corte entonces dispone, en un acto yo creo de reivindicación de la propia independencia del Poder Judicial, que los juzgados penales de la justicia ordinaria se hagan cargo de seguir las investigaciones. Y a mí me da la impresión, siempre me dio la impresión, que fue una especie de señal que dio el Poder Judicial como una especie de jugada de ajedrez para plantear al sistema político, bueno, ahora jueguen ustedes, ahora es su turno. La Suprema Corte dispone que continúen las investigaciones. Y es en ese momento que se producen los hechos que ya son conocidos, la caga fuerte del general Medina, el desacato de los militares que no concurren a declarar, el bochinche que comienza a generarse a nivel parlamentario respecto a un posible golpe de Estado. Y finalmente el sistema político vota la ley de caducidad. Entonces, la señal que le da el sistema político a la Suprema Corte, al Poder Judicial, es, para el sistema político, esta es la solución del tema.
En ese momento, las instituciones que trabajaban por los derechos humanos en esos años presentan los recursos de inconstitucionalidad contra la ley de caducidad y se empiezan a formar los grupos que terminan en la comisión pro-referéndum.
El paso del tiempo y en estos últimos años se da una situación similar. Llega un momento que cuando comienza el gobierno del doctor Vázquez en el año 2005, que comienza a trabajar los equipos dirigidos por Álvaro y por Pepino, y cuando empiezan a encontrarse los restos, y cuando empieza a generarse esa sensación de esto era cierto, ¿no? La Corte cambia también su criterio y empieza a generar una apertura y una interpretación de la ley de caducidad e incluso a tomar jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y eso permite un avance en los procedimientos judiciales. Que luego, ante una nueva duda del sistema político, que sucedió hace poco tiempo, el fracaso del voto rosado en las elecciones del 2009, ¿sí, verdad? Y después algunas dudas en el Poder Ejecutivo respecto a qué se hacía, si la ley se anulaba. El sistema judicial yo creo que vuelve a cerrarse y a decir nuevamente, no me pidan a mí que resuelva este tema.
El presidente de la Institución Nacional de Derechos Humanos, Juan Faropa, aseguró que para garantizar la no repetición de estos hechos, la única vía es la concreción de una reforma constitucional que se origine en una asamblea general constituyente.
¿De qué manera también el Estado uruguayo cumple con garantizar la no repetición de esos hechos, que también forma parte de las formas de reparación que establecen los estándares internacionales en materia de derechos humanos? En toda esta etapa, yo creo que la única forma que tiene la sociedad uruguaya, la única garantía que tiene la sociedad uruguaya de que estas cosas no dependan de la integración de tal forma de una Suprema Corte o de un tribunal de apelaciones o de una jueza que es molesta o de un fiscal que investiga demasiado y se los traslada o se los quita, es reformar la Constitución. Y ahora que se está hablando de reforma constitucional, yo creo que la sociedad civil debería tomarse muy en serio el tema, es una opinión muy personal. Esto no puede ni debe ser una reforma que toque solamente aspectos electorales nuevamente, como todas las que se han dado en los últimos tiempos, con excepción del artículo 40, ¿no? Es el de la reforma del agua. No podemos quedar en eso, y la reconstitución debe reformarse por una Asamblea General Constituyente, que es lo único que garantiza una amplísima participación de toda la sociedad. Que la sociedad uruguaya del año 2015 diga cuáles deben ser sus formas de relacionamiento. Y concretamente respecto al tema, esa reforma constitucional tiene que quitarle a la Suprema Corte de Justicia las funciones administrativas. La Suprema Corte debe ser el órgano judicial máximo y que tiene que juzgar y hacer ejecutar los juzgados solamente, pero todo lo que tiene que ver con la carrera de jueces, con los ascensos, con la formación, con la selección, debe estar a cargo de un organismo autónomo que puede llamarse Consejo Nacional de la Judicatura o Consejo de la Magistratura, que le dé garantías a los funcionarios, a los jueces o juezas, en que no van a ser objeto de ningún tipo de sanción disfrazada en un traslado por no cumplir con determinado tipo de lineamiento. Y el segundo punto, que es fundamental, es incorporar claramente, para que no vuelva a pasar lo que pasó con los cambios en la jurisprudencia de la Corte, que las normas internacionales, los tratados, los pactos, las convenciones de las que es parte la República en materia de derechos humanos, tiene una jerarquía, si fuera posible, supraconstitucional, es decir, que ni siquiera cambiando la Constitución se pueden cambiar, y si no llegamos a tanto, por lo menos supralegal, y que se aplican directamente, que los jueces están obligados a aplicarlos, ¿eh? Porque si no, de otra manera, vamos a seguir muy mal.
Por último, intervino en la mesa de debate el argentino Emilio Krenz, el investigador del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, que se especializa en memoria social, historia reciente y justicia transicional, y comentó los aspectos del proceso judicial transicional que se desarrolló en Argentina, que atravesó diferentes etapas y finalmente posibilitó la realización de numerosos juicios militares.
Una politóloga norteamericana, Catherine Seeking, ha señalado en un trabajo que Argentina constituye un paradigma internacional en materia de defensa de derechos humanos. Remarco esto de que es una politóloga norteamericana, dado la suspicacia que podría despertar este elogio que señalo. Ella escribió un artículo que se llama Del Estado Paria al Paradigma Global, a Protagonista Global, en el que muestra el papel que tuvo Argentina a escala internacional y que tiene todavía en materia de defensa y promoción de los derechos humanos. El país, efectivamente, hay una cantidad de indicadores que pueden dar cuenta de lo que Seeking señala. El país creó la primera Comisión de la Verdad, la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas, que llevó adelante una investigación con éxito y publicó su informe. Esta comisión resultó luego un modelo a escala internacional para la instauración, la multiplicación de cerca de casi 35 comisiones desde 1984 hasta ahora, que se fueron reproduciendo como una de las herramientas centrales de las llamadas políticas de justicia transicional a escala internacional. Otro aspecto original y modélico fue el juicio de las juntas militares, desde Nuremberg y Tokio, los juicios de Nuremberg y Tokio, con la excepción del juicio a los coroneles en Grecia. La justicia penal no había formado parte de las herramientas usuales para enfrentar legados de experiencias de violencias extremas, de situaciones límite. El juicio a las juntas abrió lo que Seeking, en otro trabajo, La cascada de justicia, un libro, llamó la multiplicación a escala internacional, la reposición de la justicia penal como una herramienta para enfrentar estas violaciones masivas a los derechos humanos.
También Krenze le explicó que en Argentina se implementó una política activa en materia de reparación a las víctimas y sus familiares. Se instalaron sitios de memoria localizados en ex centros clandestinos de detención y se fomentó el aprendizaje de la historia reciente en centros de enseñanza. Sin embargo, el investigador argentino cuestiona todo lo que falta aún por hacer para la búsqueda de verdad y justicia en su país.
Querría decir que en ese camino lo que se ha elaborado en Argentina ha sido una verdad global sobre este sistema de represión ilegal. Se ha logrado también una verdad particular individual en una cantidad apreciable de casos mediante la identificación de restos, mediante la identificación de los hechos y circunstancias en los que ocurrió la desaparición de personas. Sin embargo, hay una serie de aspectos de otro tipo de verdad que aún ignoramos. Y esos lugares de desconocimiento, de ignorancia, tienen que ver con el tipo de verdad que ha predominado, el tipo de verdad que se ha elaborado de manera hegemónica en el país sobre este pasado. Y es la verdad que podríamos llamar en términos histórico-políticos, una verdad histórico-política. A diferencia de otros informes, el Nunca Más Argentino no incluyó la identidad política de los desaparecidos como un dato. Los desaparecidos fueron privilegiadamente presentados a partir de sus datos identitarios básicos, sus edades, sus sexos, sus ocupaciones, sus nacionalidades. El perfil de clase de los desaparecidos, si bien la CONADE propuso que un 30% de ellos correspondía a obreros, fue elaborado a partir de las declaraciones de los familiares y sin un rigor metodológico y sociológico de parte de los miembros de la comisión. Es decir, hay una construcción del perfil de clase de los desaparecidos que no es rigurosa. Tampoco tenemos un perfil construido en términos académicos, científicos, sobre los sobrevivientes de los centros clandestinos. Últimas estimaciones disponibles, y el problema de las cifras es otro problema de los problemas sobre la construcción de la verdad, de las dimensiones del sistema ilegal de represión, cifran en casi un 27% de aquellas personas que transitaron por el sistema clandestino de desaparición a los sobrevivientes de ese sistema. No tenemos tampoco un perfil del político de los sobrevivientes para compararlo con el universo de los desaparecidos. Tampoco tenemos un perfil de los perpetradores para entender qué convicciones, qué posibilidades de desobedecer las órdenes que les daban tenían, si fue una obediencia a la autoridad, convicción, mezcla de cosas, búsqueda de ascensos personales, seguramente una combinación bastante heterogénea y compleja. Y también sabemos poco de las relaciones de la sociedad. ¿Qué relaciones se estableció la sociedad argentina con ese proceso de represión ilegal? Si decimos que sabemos poco de los desaparecidos, sabemos poco del perfil de los sobrevivientes, de los perpetradores y de la sociedad, estaríamos dándonos cuenta que más allá de todo ese vasto, largo y exitoso camino recorrido en términos de construcción de verdad, de justicia y también de memoria, bueno, tendríamos también que poner unos puntos suspensivos sobre la posibilidad de construir el nunca más. Es decir, ¿qué nunca más podemos decir o afirmar con certeza cuando desconocemos una cantidad de cosas sustantivas de este proceso?
De esta manera, el espacio interdisciplinario a través del Café y Tertulia intentó abordar el proceso de búsqueda de verdad y justicia en nuestro país y también de Argentina desde la mirada de diferentes disciplinas.